Toda gloria, honra, honor y poder es a ti, bendito Dios. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre amado, porque somos el objeto de tu amor. Tú nos escogiste amar, bendito Dios, y diste, tu amor es tan grande, Señor amado, que no es emoción. Vivimos en una sociedad enferma de emociones, por eso que tiene tanta depresión. Viven conforme sus emociones. Pero nosotros somos seres espirituales, y por tu espíritu conocemos, sabemos, Señor, y permanecemos en el amor de Cristo. Tú nos amaste, somos el objeto de tu amor. Gracias, Madre Dios. Nosotros somos la perla perdida, Señor. Cristo, cuando dio esa parábola, se refería a nosotros. Que Él lo dejó todo, el reino de los cielos, como un mercader que encuentra una perla en un terreno y vende todo para comprar esa perla. Tú y yo somos esa perla perdida. Cristo lo vendió todo, lo dejó todo para comprarnos a nosotros. Y yo te alabo, Señor, por esa realidad que tú nos amaste y nos amas. Y yo te glorifico por ese gran amor tan glorioso y tan maravilloso. Bendito tú eres, Señor. Gracias. Te preguntaba, ¿por qué tú permites tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor y guerras? Y ese es el precio para comprarte a ti. Hay millones de personas que van al infierno. Sin embargo, tú todo lo hiciste para amarme a mí, para amarnos a nosotros. Ese es el objeto de tu amor. Y cuando uno permanece en ese amor, lo cree, mora, lo confiesa, no por sentimiento, sino por el Espíritu, entonces somos poderosos, entonces somos libres, entonces se abren las válvulas de la gracia, entonces se abren las válvulas de tu poder, bendito Dios. El ducto de la gracia fluye cuando permanecemos en amor. Bendigo tu palabra en cada oyente, en cada persona que quiera crecer en ese corazón conforme el corazón de Jesús. Te adoramos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hoy es el sexto mensaje de esta miniserie Un Corazón Endurecido. Le he titulado Conforme el Corazón de Dios. ¿Cómo operar conforme el corazón de Dios, hermanos míos? Cuando tú y yo nacimos en Cristo, Dios nos dio el corazón de David. Dios nos dio el corazón de Jesús. Ya tenemos el corazón de Dios en nosotros. No tenemos que alcanzarlo, no tenemos que pedirlo, no tenemos que lograrlo. No tenemos ni que preocuparnos por ese corazón. Ya lo tenemos, hermanos míos. Ese corazón que admiramos tanto en David, ya tú y yo lo tenemos. Ese corazón que Jesús tenía y demostró, hermano santo, ya tú y yo lo tenemos, hermanos santos, hermanos míos. Ahora, eso no significa que ya sabemos operar en ese corazón. Ya tú y yo tenemos la fe de Jesús, no significa que sabemos operar en la fe de Jesús. Amén. La fe de Jesús tiene leyes. Las leyes hay que conocerlas. Amén, amado. Entonces, hoy vamos a hablar un contraste entre tres reyes para poder identificar mejor el corazón de David. ¿Cómo operar? ¿Cómo conocer ese corazón conforme al corazón de Dios? Y en la Biblia hay tres reyes, por supuesto, Saúl, quien fue el primer rey de Israel, David, que es la única persona en toda la Biblia que Dios lo describe conforme mi corazón. ¿Qué personaje? Y Absalón, el hijo de David, que se levantó contra su propio padre para quitarle el reino. Los tres fueron reyes. Otra vez, Saúl, David y Absalón. David es un personaje central en toda la Biblia. Aparte de Moisés, David es un personaje más importante del Antiguo Testamento. Aparte de Moisés, es el personaje que más escribió en el Antiguo Testamento. A David se le adjudican 70 salmos, además de los escritos acerca de David, como Samuel escribió acerca de David. Primero y segundo Samuel fueron escritos acerca de David. Hay mucho escrito acerca de David. Así que David es un personaje sumamente, pero lo más importante de David es esa descripción de Dios. Dios mismo dice, conforme mi corazón. Qué tremenda declaración, hermanos míos. Cuando la Biblia habla acerca de Enoch, que a Enoch agradó a Dios, yo me imagino que Enoch tenía una camiseta que decía, yo agrado a Dios. Increíble, ¿no? Porque la Biblia dice, halló testimonio que agradó a Dios. Y agradó tanto a Dios que no vio muerte. O sea, que Dios tanto se enamoró de Enoch que Enoch fue traspuesto. Enoch no vio muerte. La Biblia no describe que Enoch se casó. La Biblia no describe que Enoch hizo casas. La Biblia no describe que Enoch fue doctorado. La Biblia no describe que Enoch tuvo dinero. La Biblia no describe nada de Enoch, solamente caminó con Dios. ¡Wow! ¡Qué descripción! No hay mayor gloria. No hay mayor riqueza. Pero estamos tan intoxicados en una sociedad de logros y de actividades y de títulos que hemos perdido la verdadera riqueza de nuestra vida, el verdadero motivo de nuestro ser, que es conocer y caminar con Dios. Déjeme decir, nada mejor describe el corazón conforme a Dios que eso. David caminaba con Dios. David amaba la relación con Dios. David amaba ser amado por Dios. Ese es el corazón de David. Le quitaron el reino y David seguía amando a Dios. Es más, le quitaron el arca y él seguía amando a Dios. Su propio hijo se levantaba contra él y él seguía amando a Dios. ¡Qué tremendo corazón de David! Por eso que se describe conforme a mi corazón, conforme a mi corazón. En el nuevo pacto, todo creyente, tenemos el corazón de David. ¿Tú sabías eso, hermanos míos? En el nuevo pacto, dice el libro de Jeremías, que él nos dará un corazón de carne. Jeremías 31 y 33 también. Dios quitará el corazón de piedra y pondrá el corazón de carne. El corazón de Cristo, un nuevo corazón. Dice, y yo haré que me ames. Yo haré que andes en mis mandamientos. Yo haré que tú te deleites en mis riquezas. Hermanos míos, ya tú y yo lo tenemos. Y somos de Cristo, somos nueva creación. Ya lo tenemos. Pues ya tenemos la medida de la gracia de Cristo. Imagínense. Ya tenemos la fe de Cristo, ya tenemos la unción de Cristo, ya tenemos la mente de Cristo. Ya está en ti el corazón de David. No lo pediste, no lo lograste y Dios te lo dio por gracia. Esa es la mejor noticia, que yo tengo el corazón de David, que yo tengo el corazón de Enoch. Increíble, yo me pongo y dice, wow, yo tengo eso. ¿Qué quiero decir? Me tengo como de golpearme porque como que... Me da trabajo creerlo, que yo tengo esa riqueza. Es tremendo, hermanos míos. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto nos dio todo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu no está en progreso, nuestro espíritu no está creciendo. Nuestro espíritu es completo. Cuando llegamos al cielo nos vamos a dar una tremenda desilusión, hermanos míos. Una tremenda desilusión. Nos vamos a dar cuenta todo lo que ya teníamos. Todo lo que ya teníamos y que nunca usamos. Y que nunca creímos. Y que nunca tomamos para nuestro recurso. Ya tú y yo tenemos el corazón de David. Ya tú y yo tenemos un corazón blando. Ya tú y yo tenemos el corazón de Enoch. Ya tú y yo tenemos el corazón de Jesús. Ya está en nosotros. Se nos fue dado por gracia. Por gracia, hermanos míos. Así que, ahora, esto no significa que operamos conforme ese corazón. Amén, hermanos míos. Esto tampoco significa que conocemos las leyes para operar en ese corazón. Tenemos que crecer en conocer esas leyes. Amén, amados. Ahora, hermanos, estos tres reyes representan tres estilos de vidas. Absalón representa un estilo de vida, Saúl representa un estilo de vida y David representa un estilo de vida. Y por supuesto el estilo de vida de David es el corazón, el estilo de vida que agrada a Dios. El estilo de vida que es de todo creyente, aprobado por Dios. Si yo como creyente escojo el estilo de vida de Saúl, voy a tener las mismas consecuencias de Saúl. Si yo como creyente escojo el estilo de vida de Absalón, pues voy a tomar las mismas consecuencias de Absalón. Aunque tengo el corazón de David. Amén, hermanos. Así que estos tres estilos de vida representan tres maneras. Ahora, ya vimos, hermanos míos, ya vimos la singularidad del corazón de David. ¿Recordamos ese mensaje? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y vimos, David tenía un corazón singular para Dios, hermano santo. Él, es decir, era sensitivo solo a la voz de Dios. David estaba sintonizado, sensible a la voz de Dios, a los mandamientos. Con razón escribió tantos salmos. El corazón singular de David es que era muy sensible a la voz de Dios, pero endurecido a las otras voces. David era insensible a las otras voces. Yo le decía a mi esposa, qué lindo vivir al lado de la playa. Pero cuidado, hay un gran peligro. Sí, yo no lo digo por la reunión, yo digo por lo... Es muy bonito vivir en Miami, uno va a Boca Ratón. ¡Ah, yo me quiero mudar aquí enseguida! Sí, muy bien. Escuchemos lo que pasó a Lot. Lot fue poniendo su casa cerca a Sodoma y perdió a su esposa y perdió a sus hijos. ¿Sabes qué? David era muy sensible a las cosas de Dios y prefería perder las grandes oportunidades que tú y yo llamamos oportunidades. Sí, jóvenes, Dios quiere que tú te diviertas, que te entretengas, pero ten cuidado, porque el corazón es muy sensitivo a las cosas malas y se va endureciendo. 5 días de playa, mi corazón ya está endurecido. ¿Ok? O sea que no tan solo se quema mi piel, se quema mi corazón. Tú vas a la playa y tú vas a ver tantos bikinis para que tú veas. No me digas que no te va a afectar. No me digas que no te va a afectar. Y tanta gente desnuda. No, no me afecta a mí. Sí. Yeah, right. Entonces, es bien importante ser sensitivo. Entonces, la singularidad del corazón de David. David siempre hizo a Dios su única salvación. Con razón que en el Salmo 132 que leímos al comienzo, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, hasta que haya reposo para Dios. No es que David no tenía casa, no es que David no tenía cama. David la tenía cama y David tenía casa. Lo que está diciendo Dios es lo primero para mí. Ese era el corazón singular. Vemos que ese corazón ya tú lo tienes. Y por la fe, yo tengo el corazón de David. Por la fe, yo tengo el corazón de Enoch. Por la fe, yo tengo el corazón de Jesucristo. Ahora, Señor, ayúdame a crecer en ese corazón, haciendo precauciones, disponiendo mi corazón, porque estamos en un mundo perdido, corrupto. Amén, amados míos. Muy bien. También vimos, hermanos míos, que David dispuso su corazón. David preparó su corazón. La manera más sencilla de guardar el corazón es de guardar que se enfríe y de guardar que se pierda, manos míos, es disponer, fijar. La palabra bien interesante es fijar mi corazón, determinar mi corazón antes que vengan las situaciones. Y David dispuso su corazón. Le comentaba yo a mi propia hermana esta semana, decía, mira, a la edad de 18 años yo dispuse en mi corazón que mi papi nunca más me iba a sostener más. Yo dispuse mi corazón a estudiar, a trabajar, a proveer, a darle a mi familia. Desde la edad de 18 años mi papá no me dio más un centavo más a mí. No estoy hablando mal de mi papi, eso es una ley del corazón. De los 18 años, más nunca, mi papá supo lo que era sostenerme. Ni ropa, ni educación, ni nada. Y yo le decía, alabo yo al Señor, la gloria para Cristo, pero déjame decirle, a la edad de 15 años, yo no supe más darle un centavo a Brian. Desde los 15 años, Brian dispuso su corazón. Y hoy día, a la edad de 23 años, ya tiene su casa y tiene su esposa en orden, su hogar. Perfecto no es, nadie en especial, ni David, que tenía el conforme corazón. Pero es una disposición del corazón. Tú te dispones. Y hay gente que no se dispone su corazón para que Dios provea las cosas. De eso vamos a hablar hoy día. Ese es el tema más adelante que vamos a explicar. Así que David mismo dice, pronto está mi corazón. Ahí está, pronto está dispuesto mi corazón, oh Dios. Entonces, David fue, fijó su corazón en otra traducción, dice. Él se propuso fijar Abba de algo que no se mueve, no negociable, que siempre está listo. Si uno quiere el corazón de David, el corazón de Jesús, el corazón de Enoch, esa predisposición, ese fijarse, no negociable. Ayer hablaba con mi hijo y decía, estoy muy orgulloso de ti. Esa predisposición es perfecto. No, nadie, ni el papá, ni el hijo, ni nadie. Pero esa predisposición de hacerlo. Así que, hermanos míos, esas son las características. Hoy vamos a ver tres características más del corazón de David. Ya vimos una, singularidad de corazón. Ya vimos otra, la predisposición, disponer el corazón. Hoy vamos a ver tres características internas. Es como vamos a abrir el corazón de David para ver qué hay allá adentro. ¿Por qué Dios se agradaba de ese corazón? Para que tú ahora, por la fe, le dices, Señor, eso es lo que yo quiero. Aquí está mi corazón, yo lo dispongo. Señor, ya lo tengo por la fe, ahora yo quiero crecer en esa disposición. Por ejemplo, hermanos míos, Señor, ya yo tengo el corazón de Enoch, ahora yo quiero crecer en esa singularidad. Señor, ya yo tengo el corazón de David, ahora yo quiero disponerme, aquí está mi corazón dispuesto. Hazlo, Señor, hazlo, que yo sea un adorador. Porque si tú no lo dispones, Dios no lo va a hacer. Si tú no lo pides, Dios no lo va a hacer. Ya está en ti, pero si tú lo pides, Dios lo va a hacer, joven. Tú dices, Señor, yo quiero ese corazón de Enoch. Hazlo en mi corazón. Aquí está, bendito Dios. Señor, gracias, porque voy a fallar mil veces y tú nunca me vas a dejar de amar. Es increíble. Tú vas a fallar y Dios no te cae por encima. Dios no te tapa por la cabeza, hermanos míos. A diferencia de nosotros los papás, hermanos míos. Dios no nos cae por la cabeza. Dios nos ama. Así que, tres cosas que distinguen el corazón de David. Lo primero que vamos a contrastar entre estos tres personajes es que Dios no necesariamente ve las acciones, sino las actitudes. Dios no necesariamente ve las acciones, Dios ve el corazón, aunque las actitudes no concuerdan. Muchas veces las acciones de Brian no concuerdan con su corazón. Y yo sé el corazón de mi hijo, aunque las acciones no concuerdan, no armonizan. Las acciones de David no concordaban con su corazón. Dios ve tu corazón y Él sabe tu corazón, aunque tus acciones no van a la misma marcha, hermanos santos. Sí, hermano, Dios evalúa nuestras acciones. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. La fe tiene acciones. Sin embargo, mucho más allá de las acciones, Dios está viendo el corazón. Vivimos en una sociedad que solo ve acciones. Sin embargo, Dios sí ve el corazón. ¿Sabes que yo puedo dar con acción correcta los diezmos? Puedo dar el diezmo correcto y no tener la actitud correcta. Yo puedo barrer la casa correctamente y la actitud no es correcta. O sea, yo puedo hacer muchas cosas correctas sin la actitud correcta. Puedo tener una cuenta bancaria correcta y la actitud mezquina. Dios sí ve el corazón. Jesucristo lo dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, o sea, una acción, pero escucha lo que yo digo, si tú miras, Dios sí ve las actitudes. Entonces, las acciones de David no concordaban con su corazón. Y yo le quiero decir, muchas veces, las acciones de tus hijos no van a concordar con su corazón. Tú conoces a tu hijo, tú sabes que ahí hay tesoro, tú sabes que ahí hay riqueza. Tú sabes, entonces tú por la fe oras, no por esas acciones, ora por lo que tú sabes que hay allá adentro. Tú sabes que esa señorita tiene tesoro escondido allá adentro. Hay una actitud bonita en ese corazón. Y tú tienes que creerlo. Y confesarlo. Y tener paciencia con las acciones. Porque van a seguir embarrándola con las acciones. Pero tiene actitudes correctas. Allá adentro tú sabes. ¿Cuántas desilusiones mis hijos me han dado? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor en las acciones? Pero yo, mi esposa y yo sabíamos, allá adentro hay un tesoro escondido. Porque Cristo puso tesoro, Cristo puso riqueza allí. Cristo puso cosas maravillosas. Entonces Dios ve las actitudes del corazón. Es muy cierto que sin acciones no se puede desarrollar la fe. Pero déjame decirle, allá vamos a ver las actitudes, hermanos míos. Cuando hablamos de cómo operar en el corazón conforme al de Dios, ciertamente se refleja en acciones. Pero cuando fue reprendido, David se arrepintió prontamente. Ahí estaba la actitud. Cuando le quitaron el reino, tú ves el corazón. Y Dios veía esas cosas que casi no se ven. Hoy vamos a ver unas actitudes de David. ¡Wow! Que casi yo le... Déjame decirle, yo a nadie he escuchado lo que hoy día vamos a hablar. A nadie. En ningún lugar yo lo he escuchado. En ninguna prédica he escuchado lo que hoy día al final vamos a ver. La tercera actitud del corazón de David. Yo me quedo, Señor, hazlo en mí. Yo anoche lloraba, Señor, aquí está mi corazón, yo lo dispongo, hazlo en mí. Yo quiero que tú lo hagas en mí. Señor, perdóname porque mis actitudes no concuerdan, perdón, mis acciones no concuerdan con mis actitudes. Pues yo sé que tú no quitas tu amor de mí. ¿Cuántas acciones yo he hecho que no concuerdan con las actitudes? Dios sabe que amo a Dios en mi corazón. Dios sabe que me quiere forzar. Sin embargo, las acciones nunca concuerdan. Y cuando encontré este pasaje al final de David, yo dije, Señor, eso es lo que yo quiero. Hazlo en mi corazón. Solamente Dios lo puede hacer, joven. Déjame decirle, solamente Dios puede hacer esto en tu operación. No es tu brazo. Y anoche me llamaba mi hijo, hablaba con él y yo decía, Señor, gracias. Porque estás haciendo un hombre de él. ¿Sabes por qué? Porque mi esposa y yo oramos. Les decíamos, nuestros hijos van a ser enseñados por ti. Y se multiplicará la paz de nuestros hijos. Y yo sé que allá adentro hay oro. Allá adentro hay divinidad. Aunque sus acciones no concuerden. Lentamente, las acciones y actitudes van concordando. Van llegando. Van alineándose. Hermanos míos, mis acciones van alineando a mis actitudes. Y eso es lo que le pasó a David. David tenía un corazón conforme a Dios y muchas de sus acciones no concordaban con sus actitudes. Tristemente, nosotros padres caemos a nuestros hijos y no vemos las riquezas que sí tienen. No podemos ver las cosas tan lindas que sí tienen. Hermanos míos, amén, amados. Disculpen que me haya puesto yo me emocional allí, hermanos míos. Yo quisiera que me acompañe a Deuteronomio 28 para demostrarle a usted que Dios sí quiere las actitudes. Deuteronomio 28, versos 45 y 47. Para que usted vea cómo Dios sí quiere las actitudes, hermanos míos. Tristemente la iglesia ha caído en el error de juzgar acciones nada más y nunca evalúa según las actitudes. Deuteronomio 28, verso 45. Mira lo que Dios dice. Este es el pasaje de las maldiciones. Dios dice, maldito, maldito el que no se alegre y maldito el que no se goce delante de Dios. O sea que Dios no está juzgando qué cosa. acciones. Dios está juzgando actitudes. Por supuesto, tú y yo somos libres de toda maldición de la ley. Nadie se sienta condenado con lo que vamos a leer. No hay ninguna maldición de la ley contra nosotros. Cristo recibió toda esa maldición. Tú eres libre de toda esa maldición. Y en Deuteronomio 28, verso 45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Atender es una actitud, no es una acción. Dios quiere que tú atiendas con una actitud tremenda. Ese es el corazón que Dios está buscando. El corazón que tenía David. David atendía a la voz de Dios. Prestaba, consideraba, prestaba atención. Verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con alegría y con gozo de corazón. No está hablando de acciones. Está hablando con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas. Dios nos da abundancia y uno debe rendirle a Dios con alegría. Este 4 de julio fue el cumpleaños de mi sobrino Donaldo Ezequiel. Mire, y cuánta abundancia. Bueno, el mandamiento dice que debemos servirle con alegría y gozo por la abundancia que recibimos. O sea que Dios sí evalúa las actitudes. Uno debe servir a Dios con alegría y gozo por la abundancia. Yo puedo dar los diezmos correctos con la actitud incorrecta. Yo puedo limpiar la casa correctamente con la actitud incorrecta. Yo puedo pagar mis impuestos correctos, maldiciendo y renegando de esta nación. Y Dios quiere una actitud diferente. En el corazón de David no había maldición para la nación. Nosotros andamos maldiciendo esta nación que nos abrió los brazos. ¿Cuántos latinos viven aquí maldiciendo esta nación? Yo conocí unas familias que vivían en Nueva York. De alguna manera se fueron para la Florida y andaban maldiciendo a Nueva York. Porque en la Florida estaba la playa, el agua azul, los árboles, el coco, el aguacate y todas las cuestiones. Y entonces hablaban maldiciones en Nueva York. Porque estaba en la Florida. Al poco rato le llegó cáncer, literalmente cáncer, y al poco rato le llegó dos huracanes. A ver cuánta maldición tenemos. Oh, hermanos, nosotros mismos atraemos tanta destrucción por las actitudes que tenemos. Déjame decirte, todas las enfermedades se nos van si nosotros tenemos gozo y alegría. Uno tiene gozo y alegría continuamente. Uno anda renegando continuamente y anda enfermo. Esto no significa que no vas a cometer faltas y errores, pero sí vas a tener las actitudes de arrepentimiento y corregir prontamente, actitudes de gozo, actitudes de alegría, actitudes de singularidad. Muy bien, el rey Saúl nunca cometió adulterio. ¿Tú sabías eso? Absalón nunca cometió adulterio. Sin embargo, fueron desechados. Tremendo, ¿no? No hay registro alguno que Saúl haya cometido algo de este tipo. De Absalón no hay registro de algo de este tipo. Es más, Absalón estaba muy ofendido por su hermano, por su hermana Tamar, que su hermano Amnón abusó a su hermana Tamar. O sea que el estándar moral de Absalón era más alto que David. El estándar moral de Absalón era tan alto que se ofendió que su hermana Tamar había sido abusada. O sea, si tú mides por acciones, te equivocas. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Dejemos que Dios evalúe bien, juzgue bien, porque nos equivocamos. La actitud de Absalón contra este pecado de inmoralidad demuestra su actitud ofensiva contra esta falta y demuestra un alto nivel moral. De estos tres reyes, David es el único que cometió adulterio y lo hizo de tal manera que cometió asesinato. Yo no sé si tú sabías, pero David mandó la carta con el mismo Urías, el esposo de Betsabé, la carta de su propia muerte. David escribió la carta, se la dio a Urías. Urías tomó la carta, era de tanta integridad que Urías no abrió la carta y se la entregó a Joab. Y la carta decía: pon a Urías al frente de la guerra para que sea matado. Eso lo hizo David. Qué tremenda acción. El hombre conforme al corazón de Dios hizo eso. O sea, sus acciones no eran conformes a sus actitudes. Tremendo, sí. Así que no es meramente acciones lo que demuestra el corazón conforme de Dios. Cuidado con equivocarte. No nos equivocamos, porque Dios es el que juzga correctamente el corazón. David tenía fallas como lo tenían Saúl y Absalón, y en cierto sentido peores que las de estos dos. Pero las actitudes del corazón de David lo distinguían. Sus acciones eran inconsistentes con su corazón. Él había hecho acciones que realmente no eran el corazón de David. Ahora, yo no sé si tú sabes, hermanos míos, pero Saúl mató 70 sacerdotes porque le dieron apoyo a David. 70 muertos de hombres santos, 70 levitas apartados, Saúl los mató. Yo no sé si tú sabes, pero Absalón cogió las mujeres de David y las violó en público. Tampoco sé si sabes, pero Absalón tomó a su hermano Amnón, el que violó a Tamar, y lo mató él mismo, lo asesinó. O sea que por acciones los tres daban mucho que desear. ¿Ok? Así que lo primero que aprendemos de David es que él tenía una relación con Dios de corazón, allá adentro. Es lo que yo estaba buscando, una relación con tu corazón. Tu corazón es un templo santo. Y Dios quiere que no guardes nada sucio allí. Dios quiere una relación íntima en ese templo, en tu corazón. Primera actitud del corazón conforme a Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nuestro corazón, hermanos míos? Ahora, me quiero detener. No es que tú lo vas a producir. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ya Dios lo produjo en la cruz. Ya Dios produjo el corazón de David para nosotros en la cruz. No es que tú, ahora me voy a esforzar a tener esas actitudes. No, vas a creer, sí. Vas a creer y a tomarlas. Y a comenzar a andar por fe en esas actitudes. Amén. Así que primera actitud es tomar responsabilidad. La primera actitud es tomar responsabilidad. Vamos a 1 Samuel 15, por favor. 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15 encontramos la historia de Saúl cuando fue enviado por Dios a través de Samuel a matar a todos los amalecitas. Los amalecitas no habían atacado a Israel, y sobre todo cuando él estaba bien débil, y había matado a todos los niños. Cuando ya Israel se había posicionado la tierra prometida, Dios dice: ahora vamos a pagarle conforme Amalec nos pagó a nosotros. En 1 Samuel 15, Dios dio la orden de matar todo, inclusive los niños, animales, no guardar nada. Dios no quería nada de Amalec. ¿Ok? Verso 8, 1 Samuel 15, 8. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec. Saúl tomó vivo al rey, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas. Lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron, ¿cómo dice? No lo quisieron destruir. Lo vieron bueno, lo vieron bueno en sus ojos. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Verso 11, mira lo que Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Saúl tomaba livianamente el mandato de Dios. No era responsable. Verso 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira cómo él dice, en mi mente yo cumplí la palabra de Jehová. Increíble, ¿no? En su mente yo cumplí la palabra, yo obedecí a Dios. Esa es la mente de Saúl, hermano santo. Y Saúl respondió, de Amalec los han... Samuel le pregunta, ¿qué es este bramido? ¿Qué es esta bulla que escucho de ganado, de animales? Y el verso 15, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó. ¿Qué es lo que dice? Porque el pueblo. Él no dice, yo perdoné. ¿Te das cuenta no tomar responsabilidad? Porque el pueblo es un buen político. Saúl es un buen político. Se acomoda al viento. Saúl hace así, mira. ¿Dónde me conviene hoy día? ¿Dónde va la gente? Se acomodaba al grupo de presión. Dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo, escúcheme, para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. Tremendo, ¿no? Escuche la actitud de David. David decía, yo no sacrificaré nada que no me cueste. Y acá llega Saúl y dice, y el pueblo va a sacrificar lo que no le cuesta. Es no tomar responsabilidad. La adoración es una responsabilidad. Te va a costar. Te va a costar levantarte, te va a costar prepararte, te va a costarte. Aquí vemos que Saúl, a causa de Saúl, la gente no va a tomar de su propio ganado para sacrificar a Dios, sino lo que no le costó. ¿Sabe cuánta gente cristiana es así? La gente quiere adorar y servir con lo que no le cuesta, con lo que nos sobra, con lo que me sobra de tiempo, con lo que me sobra de dinero, con lo que me sobra de todas esas cosas. David no era así. David daba lo mejor de su bolsillo para Dios. Ese es el corazón interno, el corazón de David, hermanos míos. Para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Verso 18, dice Samuel a Saúl, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, mira lo que dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Acac, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. En su mente, él había obedecido. Él no tomó responsabilidad. Ahora mira el verso 21. Mas el pueblo, o sea, yo obedecí, pero nota el verso 21, subráyalo. Dice, mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez, tremendo demócrata y tremendo republicano. Tremendo político. La gran mayoría de políticos se acomodan. Casi no he conocido un hombre político con convicciones firmes. Se acomoda. Verso 22, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención es el corazón de David. Prestaba atención, hermanos míos. Verso 24, bueno, vamos a ver el verso 24 después, hermanos míos. Él dijo que había obedecido a Dios, pero no lo hizo. Él entendía el mandamiento, pero no lo hizo. Aquí está lo que distinguía el corazón de Saúl y el corazón de David. Él dice, la gente guardó lo mejor parte. Saúl tenía temor de qué? Temor de hombre. Él afirmaba que en lugar de matar los animales en territorio amalecita, ahora lo había traído a matarlo en territorio israelita. O sea, yo he obedecido. Lo que pasa es que no lo maté allá, lo voy a matar aquí. Al rey no lo maté allá, lo voy a matar aquí. Así que yo he obedecido. Y eso no fue el mandato de Dios. En otras palabras, la gente iba a sacrificar a Dios no de sus propios ganados, sino de lo que trajeron. Querían ofrecer a Dios lo que no había costado. Y cuesta servir a Dios, hermanos míos. El corazón de David, el corazón de Jesús, le costó a Jesús pagar tu precio. La parábola del gran precio, dice la el reino del cielo es como un mercader que encuentra una perla de gran precio en un terreno, va y vende todo y compra esa perla. Yo por años entendí esa parábola en que tú y yo tenemos que dejarlo todo para comprar el reino. Y Dios me dijo, no, tú no estás entendiendo, no se trata de ti, se trata de Jesús. Jesús fue el que vendió todo para comprarte a ti. Tú eres la perla. Tú y yo somos la perla de gran precio. Él nos amó. Le costó gran precio a Jesús. Yo no sé si tú has repetido, yo soy la perla de gran precio. Jesús me compró. Mira, hermano, eso te da un valor, una autoestima. Olvídate, tú puedes saltar 15 pies como Michael Jackson, Jordan, pero déjame decirte, yo soy la perla de gran precio. Aquel canta con el galillo hasta como ángeles, hermanos míos, y tiene los six packs y 20 packs, hermanos míos, lo siento mucho, hermanos míos. Aquel tiene el bolsillo grande y aquel hace el carro más nuevo, lo que sea, yo soy la perla de gran precio, hermanos míos. Nada, nada te da mayor valor que ser la perla de gran precio. ¿Quién cree aquí que es la perla de gran precio? Dios. Amén. Allá hay un niño tremendo. Saúl era un verdadero político. Se conformaba de acuerdo a la mayoría de las personas. Bueno, ¿no nos pasa así a los jóvenes? Nos conformamos a la mayoría del grupo. Pero no tan solo a los jóvenes, a los adultos. Nos conformamos al grupo, hermanos míos. Él continuamente quería congraciarse con la gente. Es más, le pidió a Samuel que fuera con él. ¿Sabes qué? Yo he pecado, pero ven conmigo delante de la gente. El rey nos ha quitado, pero ven conmigo delante de la gente. A Saúl no le importaba la relación con Dios. No le importaba la palabra de Dios. ¿Sabe qué le importaba a Saúl? Salirse con la suya. Y quedar bien con la gente. Saúl era a people person. No era God person. Saúl fue reprochado por su desobediencia, pero él no tomó responsabilidad, sino que culpó a la gente. En cambio, cuando David fue reprochado por Natán por su pecado, él tomó responsabilidad. Inmediatamente, yo he pecado contra Dios. David no dijo, es que Betsabé se puso a bañarse el aire en público. Vivimos en una sociedad que no quiere tomar responsabilidad de nada. Es que yo voy a la playa y todos están desnudos. Esta semana se cumplió 66 años de bikini. Es el cumpleaños del bikini, 66 años. No lo celebraron, hermanos míos. Tremendo, ¿no? Es que la culpa es del bikini. David podía decir claramente, es que la culpa esa muchacha se puso a bañarse en público. David dijo, ¿sabes que cuando David se arrepintió, no mencionó nada de Betsabé? No mencionó nada de las circunstancias. Lo único que él dijo, sí, yo pequé contra Dios. Tener el corazón de conforme a Dios, no es que no vas a tener faltas, es que vas a tomar responsabilidad. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es algo muy esencial que hace que una persona opere en el corazón conforme a Dios. No queremos tomar responsabilidad, hermanos míos. Lo mismo le sucedió a Absalón, cuyo corazón se llenó de ¿qué cosa? De amargura contra David. Absalón no tomó responsabilidad, porque David no había hecho justicia hacia Tamar. Y su corazón se llenó de amargura. ¿Cuántos hijos no están llenos de amargura contra los padres? Y no toman responsabilidad. Es que fue mi mamá. Es que fue mi papá. Es que fue este que no hizo justicia. Es que no me dieron un besito. Es que no me dieron un cumpleaños. Es que no me hicieron party training bien. No me hicieron un cumpleaños. Pregunta a los asesinos, ¿tú por qué asesinas? Es que no me amaron de niño. Ya. Hoy día la psicología ha hecho todo un mundo irresponsable y todo el mundo es enfermo. Y nadie toma responsabilidad. Por eso que la sociedad, una cantidad de muchachos, yo le digo animales totalmente, porque no toman responsabilidad. No toman responsabilidad de su cuerpo, se sientan. Eso no es responsabilidad. Es más, Absalón mató a su propio hermano Amnón y lo culpó a David. Por tu culpa yo maté a mi hermano. Así es, hermanos míos. Lea las escrituras. Después de matar a su propio hermano, Absalón huyó en exilio durante 3 años por temor que David lo castigara. Pero a través de Joab consiguió audiencia y volvió delante del rey. Cuando volvió delante del rey, el rey lo besó y lo abrazó. El padre lo abrazó. Y cualquiera diría, Absalón se reconcilió. No se reconcilió. Durante 4 años, Absalón, al lado del rey, planeó una rebelión. Hermanos míos, cuando tú y yo no tomamos responsabilidad de nuestras acciones, nos cae una gran trampa, hermanos santos. Tú quieres operar en el corazón conforme a Dios, tú tienes que tomar responsabilidad de tus acciones y no comienza a echar culpa. David, Daniel, perdón, Adán dijo, la mujer que tú me diste, la mujer dice, la serpiente. O sea, todo el mundo es culpable, hasta Dios es culpable, pero nadie toma, hasta el vaso se cae en un acto suicida, se cayó, nadie dice yo lo rompí, se rompió. Se cayó solo. Déjame decirte, David nunca traspuso sus problemas y responsabilidades en otras personas. Ese es el corazón de David. Es mi culpa. Punto. No es que lo andaba publicando, David no andaba publicando a todo el mundo, cogió una radio, yo soy responsable. Yo no estoy diciendo que tú hagas esa estupidez, ni pongas en Facebook, yo soy responsable. Pero déjame decirte claramente, hermanos míos, David tomó responsabilidad delante de Dios. ¿Comprendemos esto, hermanos santos? Lo primero que tenemos que reconocer de David conforme al corazón de Dios no eran las acciones, sino una cuestión del corazón. Él adoraba a Dios en el corazón y tomó responsabilidad de sus acciones delante de Dios. Hermanos míos, él sabía que eran importantes sus acciones. Él sabía que era importante su rostro. Él sabía que eran importantes las cosas pequeñas como esta. David tomó responsabilidad. Hermanos míos, no tomar responsabilidad es el estándar de la vida común de hoy día. Permítanme leerle, hermanos míos. Si estoy gordo, es culpa de McDonald's. No es culpa mía. Lo siento mucho, es culpa de McDonald's, Burger King, Pizza Hut. Yo no sé si tú subiste esta estupidez tan grande. Alguien fue a McDonald's, compró un café, lo puso en sus rodillas, entre sus piernas, y comenzó a manejar. Este es un hecho real. Comenzó a manejar, alguien le detuvo, frenó, el café se derramó y se quemó las piernas. Demandó a McDonald's por quemarse las piernas. Y lo peor es que el juez le aprobó el caso. Le aprobó la demanda. ¿Cuán estúpido puede ser una persona? No tomar responsabilidad. Demasiado caliente. No estoy inventando. O sea, ¿cuán estúpido puede ser una persona? Vivimos una sociedad de retardados mentales, retardados espirituales. Honestamente, hermanos míos. Si estoy deprimido, es culpa hormonal, es culpa química. Vivimos en una sociedad enferma, deprimida, pero no quieren tomar responsabilidad. Si yo tengo culpa de esta depresión, es mi culpa, comenzó conmigo esta depresión. Yo guardé estas mentiras en mi corazón. Yo tengo mentiras en mi alma, en mi espíritu, y por eso tengo depresión. Hermanos santos, si no estudio es porque no tengo los mejores libros. Si no hago educación en casa correctamente, es culpa del pastor quien trajo el programa. ¿Cuánto he escuchado esas cosas? Yo no te forcé a ti que tú fueras a Indianápolis. Yo no te forcé a ti que lo hagas. Si una persona se dispara en la cabeza accidentalmente, no es la culpa del que jaló el gatillo, es la culpa del que el que hizo el revólver. Eso es hecho un real. Y han ganado las demandas. Si estoy en presiones financieras, es culpa de la economía mundial. Si me he visto sensual, es culpa de la moda actual y de los diseñadores. Hermanos míos, no hay mejores ropas, tengo que comprar esta ropa. Así que ando desnudo. Si me botan de la escuela, es culpa de los maestros. Si pierdo la virginidad, es culpa del sistema. En fin, siempre estamos buscando un chivo expiatorio para echarle la culpa. Hermano, ¿no? Desde Génesis 3, después de la caída, Adán y Eva, encontramos al hombre escondiéndose, siempre proyectándose sobre otros, inculpando a los padres, inculpando a la mamá, inculpando al hermano, inculpando al presidente, inculpando a todo el mundo, pero no queremos tomar responsabilidad. Es tremendo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no quieren estudiar en esta nación? Y no quieren trabajar duro. Yo me asombro de mi sobrino Daniel, que estudia y trabaja, y él mismo paga la universidad. Yo me quedo con la boca y bueno, notas. Yo me quedo con la boca abierta en eso, hermanos míos. Hoy en día la gente no es responsable de ser alcohólico. ¿Tú sabes, tú no sabías que alcoholismo es un problema genético? Es un desbalance hormonal ser alcohólico. No es responsabilidad tuya ser alcohólico. Es una predisposición de nacimiento. ¿Tú sabías que ser homosexual y lesbiana es una predisposición genética? Yo nací así. O sea, la culpa es de Dios. Dios me creó lesbiana y Dios me creó homosexual. Es más, hoy día ser cleptómano, o sea, ladrón, es una predisposición hormonal. Está en mis genes. ¿Tú sabías que son los taúl, la gente que son viciosa en el fuego del azar? allá en Las Vegas y estas cuestiones. Está demostrado científicamente, hermanos santos, que es una predisposición genética. O sea, no es responsabilidad mía. No es responsabilidad mía ser alcohólico, no es responsabilidad mía ser diabético, no es responsabilidad mía ser obeso, no es responsabilidad mía mil cosas más. Responsabilidad del sistema. Si tú quieres tener el corazón de David, tú tienes que comenzar con responsabilidad, hermano santo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? ¿Vas a proyectarte o no vas a proyectarte? ¿Qué vas a hacer con tus talentos? Hermanos míos. Alcoholismo, drogadicción, juegos al azar, depresión, deudas, compras innecesarias y tantas cosas más hoy en día son culpa genética, desbalance químico, hermanos míos. No importa cuántos títulos ostente una persona, cuántos expertos sostengan una opinión, si es contrario a la verdad de Dios, es tan incorrecto. Dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Están contrario a la verdad de Dios, hermanos míos. Por lo tanto, están incorrectos. No importa cuántos títulos la persona tenga. En inglés dice, tú tienes 30 degrees, pero you are still frozen. Tú puedes tener 30 títulos y todavía estar frisados. En español no suena bien, ¿no? And still you're frozen. O sea, no importa cuántos títulos tú tengas universitario, si tú estás en contra de la palabra de Dios, tú estás equivocado. Si queremos operar conforme el corazón de David, tenemos que comenzar a tomar responsabilidad, hermano santo, delante de Dios. Comienza con nosotros, comienza con nuestro corazón. ¿Tú sabías que adorar a Dios es una responsabilidad? Ay, es que yo no siento, hermano mío, yo no siento a Dios. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de adorar a Dios por voluntad, por decisión, por responsabilidad. David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es más, entre más triste yo estoy, más adoro a Dios. Antes de ustedes llegaran, yo me puse a adorar a Dios en lengua. Oré por cada silla. Yo oré en lengua como por media hora aquí, hermano santo. Así que no por sentimientos. Es más, la Biblia dice en el libro de Filipenses, el libro de la que fue escrito en la cárcel y persecución, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, Filipenses 4:4, hermanos míos. Así que no, toma responsabilidad de tus sentimientos, hermanos santos. ¿Sabes para qué son los sentimientos, hermanos míos? Los sentimientos es como el sentido del tacto. Digamos, está la estufa caliente o la plancha caliente y tú la tocas así distraído, el sentido del tacto instantáneamente te dice, quita la mano. Y te quemaste, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué son los sentimientos? El sentimiento cuando tú dices, me siento deprimido, es la señal para decir, ya no estoy centrado en Cristo. Cuando tú te sientes deprimido, decaído, inmediatamente es una señal que no estás pensando en Cristo. Usa tus sentimientos para volver a Cristo. ¿Tú te sientes deprimido? Soy la perla preciosa. Él me ama. Tú vuelves a la realidad. Toma responsabilidad de tu. Dios te dio sentimientos para que sean de bendición para ti, no para que te gobiernen. La Biblia dice, por nada estés afanoso y no han conocido vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias. Entonces, vamos a tomar responsabilidad. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano, guardará vuestros corazones. Así que en medio de las presiones, tribulaciones, aflicciones, el Señor nos manda que estemos gozosos. Ahora yo te voy a decir eso, hermanos míos, escúchame. Sería injusto de Dios mandarnos estar gozosos si somos genéticamente incapacitados. Si la culpa son los genes, entonces sería injusto de Dios mandarnos a estar gozosos siempre. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Por eso que cuando mi mamá estaba tremendamente, yo oraba, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo, tu espíritu está acabado. ¿Sabes cuándo tú te acabas? Cuando tú andas amargado, deprimido y nunca tienes una palabra de gozo. Se te acabó tu espíritu. Por eso que tenemos que tener gozo en nuestros corazones, alabanza, ir manejando en lenguas. Hermanos, ¿por qué le digo en lenguas, hermanos míos? Porque es importante que el espíritu fluya a través del alma. Esto hablaremos después, pero bueno. Hoy hay violadores, terroristas, asesinos, asaltadores, porque no le celebraron el cumpleaños cuando era niño. ¿Tú por qué violaste a tal persona? Porque no me celebraron el cumpleaños, porque no me hicieron party training bien. Literalmente. Pregúntale al asesino San este, que asesinó como 40 mujeres. Pregúntale. Él dijo, mis padres. Y una sociedad que no quiere tomar responsabilidad. Ese Saúl. Y David tomó responsabilidad en su corazón. Joven que estás aquí, ¿quieres el corazón de David? Tú tienes que comenzar con tomar responsabilidad. ¿Sabes que una sociedad que no quiere tomar responsabilidad embaraza a una muchacha y después no saben qué hacer? No saben qué hacer. Lo siento mucho, hermano mío. Si queremos operar conforme el corazón de Dios, tenemos que desconectarnos de la manera en que el mundo opera y renunciar a tantas excusas absurdas. Esto ha infectado nuestra sociedad y tristemente a la iglesia. Esto era lo que distinguía a David de Saúl y de Absalón. Su corazón era responsable allá adentro. Todas las personas fallamos en nuestras acciones y caemos en muchas maneras. ¿Quieres saber la característica principal del corazón arrepentido? Es tomar responsabilidad. Ese era el corazón de David. David no culpó a las otras personas ni a las circunstancias, hermanos míos. Él culpó solamente a sí mismo. Yo no sé si tú has leído en Lucas 15, no tienes que buscarlo, el arrepentimiento del hijo pródigo. En la Biblia moderna dice, la culpa es tuya que me diste el dinero. Es que tú no sabes lo que me pasó en esa tierra lejana, es que tú no sabes las circunstancias. La gente se aprovechó de mí. Y es que nadie me dio la mano. Y lo único que podía conseguir era trabajo de cerdo. El joven pródigo la embarró horriblemente. Pero nota, Jesús estaba diciendo, esa es la actitud que yo quiero. ¿Cuál es la actitud que yo quiero? El corazón arrepentido. Nota las acciones del joven pródigo. Fueron horribles, contra su padre trajo deshonra, malgastó la fortuna. Fue a un lugar lejano en malas compañías. Sin embargo, Jesús usó ese ejemplo para nosotros, de la actitud que Dios quiere en nosotros. ¿Cuál es la actitud? Dice, hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Yo no sé si tú quieras mirarlo, pero escúchame lo que dice. Lucas 15:18 dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros, hermanos míos. No está echando culpa al pastor, no está echando culpa a la universidad, no está echando culpa a tus padres, no está echando culpa a la escuela, no está echando la culpa a la sociedad, no le está echando culpa a nadie. Toma responsabilidad de ti mismo. Padre, he pecado contra ti. Padre mío, me arrepiento. Vienen los papás en el carro y el muchacho viene dando lata. Toma responsabilidad de tus actitudes. Toma, ¿sabes qué? Las condiciones afuera están malas. Tú toma un avión, un viaje misionero para que tú veas. Con las maletas y súbete al avión. Y tú llegas al Ecuador a hacer el transbordo para Lima, para que tú veas lo que es buen servicio. Porque que tú sepas lo que es fregar, hermanos míos. Estás con maleta, una... Es tremendo, hermanos míos. Dios te manda a ser responsable de tu corazón. Así que la primera actitud del corazón de David que aprendemos es, tenía responsabilidad. A diferencia, Saúl le echó la culpa a quién. La culpa es de la gente. La culpa es de los genes. La culpa. Absalón decía, la culpa es de mi padre. Y se levantó en rebelión contra su padre por ese sentir de culpar a otro. Nosotros nos reímos de Absalón, pero eso lo vemos día a día. ¿Cuántos cristianos están amargados hoy día? Dividen hasta iglesias. Y están todavía amargados contra sus madres o contra su padre. Y el padre y el madre le han servido durante años. Y todavía siguen amargados dentro de sus corazones. Por no tomar responsabilidad. Manuel, bueno, que usted no entiende. A mí me han violado. Sí, yo te entiendo. Manuel, usted no se entiende. Es que mi padre me golpeó como un animal. Sí, yo te entiendo. Pero tú tomas responsabilidad. Delante de Dios. Segunda actitud, hermanos míos, del corazón de David. Me encanta. Estoy guardando la tercera para lo último, que es la mejor que yo creo. La segunda es, no importa la opinión de los demás. Tremendo. Esta actitud son unidas una a la otra. No se pueden separar. David vivía para agradar solo a Dios. A él solo le importaba la aprobación y la opinión de Dios. David no era manejado por el temor del hombre. Dios era lo más importante para él y agradarle era su deseo singular. David quería más la relación con Dios que la relación y aprobación de los hombres. Por tanto, la segunda actitud de David era, hermanos míos, no me importa la opinión de los demás. A David le importaba una sola cosa: ¿qué piensa Dios de mí? Y créeme que la opinión de los demás nos maneja como tú no tienes idea. El qué dirán, el temor del qué dirán, nos maneja como tú no tienes idea, hermanos míos. Como Dios es invisible y no le podemos palpar, la mayoría de las personas son más orientadas a lo que pueden palpar y ver. El temor del hombre, es decir, valorar más la opinión y aprobación de los hombres, es más fuerte. Es una tendencia a ser orientado por lo físico. ¿Qué piensa tal fulanito? ¿Qué piensa tal sutanito? Mano, la red social, que es una verdadera red, te enreda. Está bien enredado, hermano mío. A diferencia de nuestros tiempos, que los gobiernos son demócratas y dados supuestamente por el voto, o los gobiernos que son tomados a la fuerza por los dictadores, el gobierno de Saúl y de David eran de gobiernos teócratas, eran dados por Dios. O sea, que Dios ponía y Dios quitaba. ¿Okay? El reino había sido quitado a Saúl. Ni su descendencia tenía esperanza. Su reino se acabó. El profeta llega a Saúl, le dice, tu reino ha sido quitado, ha sido entregado a una persona diferente de ti, ni tus hijos. ¿Y sabes qué hace Saúl? Ven conmigo, adora delante de la gente. ¿Qué le importaba a Saúl? El qué dirán. Sí, ya perdí el reino, pero quiero lucir bien. Ven conmigo, adora conmigo. ¿Tú quieres el corazón de David? Operar en ese corazón. No hay nada que te agrade a ti más que agradar, aprobar y la opinión de Dios. Nada más. Aquel fulanito piensa lo que él quiera pensar, ese es su problema. yo voy a vivir conforme la aprobación de Dios. Aquel me desprecia, Dios dice, yo te amo, tú eres mi perla, es suficiente. Amén, amados. Vamos a 1 Samuel 15 de regreso, por favor, acompáñenme, por favor, para que no quede en teoría. Verso 26, estamos amados. Alabado sea el nombre de Dios. 1 Samuel 15, 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El gobierno se le fue quitado. ¿Qué peor noticia podía más ser esa? Y este hombre como que no le hacía clic. Y volviendo Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Se rompió el manto de Saúl, de Samuel. Entonces Samuel le contestó, verso 28, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mejor que tú. ¿Sabe que ese mejor que tú, Cristo nos hizo ese mejor? Cristo te hizo ese mejor prójimo. Ese es el regalo de la gracia. Tú eres ese mejor. Verso 30, él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos, ante los hombres de mi pueblo, delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Era la importancia la adoración o era la importancia la imagen? Aún usan la adoración como la apariencia. Aún Saúl estaba dispuesto a usar la adoración para una apariencia. Precioso joven, ya Cristo te dio el corazón de David, está allí. Lo mismo, cada para mí, cada uno. Y la oración hoy día, Señor, gracias porque ya lo tengo, por la fe lo creo. Ahora ayúdame a crecer, a operar. Enséñame las leyes. De eso lo haremos próximas semanas. Las leyes de la fe. Es tremendas revelaciones que Dios tiene lista para todos nosotros, hermanos míos. Déjeme decirle Proverbios 29:25. Anótalo nada más, no va a tener tiempo a buscarlo. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Es una trampa. El temor del hombre pondrá, Hebreos 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. Es una trampa cuando uno tiene temor de hombre. Saúl cayó en una trampa. Por tener más la opinión de los hombres, puso menor aprecio al mandato de Dios. Volvemos al corazón endurecido. Lo que tú seas más sensible, estás más sintonizado, pero también te desintoniza del otro. Se engruesa nuestro corazón. Saúl estaba más sintonizado a la opinión de la gente que los hombres. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Un buen político era. Ok, vamos a ver el corazón de David. Para que usted vea cómo David tenía la opinión de la gente. Vamos a 2 Samuel 6, 14. David por fin es rey y por segunda vez está trayendo el arca. La 2 Samuel 6, 14. La primera vez David trajo el arca, hubo un muerto, Usa murió. Y David ahora aprende que hay que traer el arca en hombros de los sacerdotes. Y se encuentra David danzando, la palabra es carar, dando vuelta desenfrenadamente. Según Samuel 6:14, David carar, David danzaba, es dar vuelta o remolineando. ¿Ok? Y David danzaba, dice, con toda su fuerza, déjame demostrárselo, con toda su fuerza. Conca. Amén, amados míos. Yo no sé si tú puedes carar con toda tu fuerza de esa manera. Ahora, ¿por qué David lo hacía? Con toda su fuerza, dice, con toda su fuerza, ¿delante de quién? ¿Delante de los hombres? Delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. El efod de lino es solamente para los levitas. David no era levita, David era de Judá. Y David se vistió de efod de lino, de levita, creyendo en el nuevo pacto. ¿Quién le dijo eso a David? Donde en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. ¿Quién le dijo todo eso a David cuando Cristo ni siquiera había venido? Dios estaba cerca de ese corazón y le revelaba todas esas cosas. Y David se viste de levita, se pone un efod y comienza a danzar. Al danzar, me imagino que levantó la pierna y se le vio algo por ahí. No es que David estaba desnudo, porque dice que estaba vestido de lino, de sacerdote. David no estaba desnudo. David estaba vestido de sacerdote, dice claramente. ¿Ok? Oh, sí. Tranquilo. Verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, la esposa de David, miró desde una ventana. Mical no estaba adorando, Mical estaba desde lejos. ¿Por qué? Porque Mical no le importaba. Mical no le importaba. Mical no estaba, no, para ella no era importante traer el arca. Mical solamente estaba dando ahí para dar lata, nada más. Para juzgar cada palabra, eso es todo. Y ahí estaba Mical desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció. ¿En dónde? En su corazón. Le menospreció. Ahora, note el sarcasmo. Verso 20. Volvió luego David para bendecir a su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: mira el sarcasmo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo llamó cualquiera. Le puso sin valor. Delante de las criadas tú te comportas así. Hermanos míos, el temor del hombre pone lazo. Es interesante que por ese sarcasmo, ese desprecio, el vientre de Mical quedó cerrado, quedó estéril. ¿Te das cuenta que no es un problema hormonal? ¿Te das cuenta que no es un problema genético? Es un problema de dónde, del corazón. Increíble, ¿no? No queremos tomar responsabilidad de nuestras actitudes. Verso 21. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a todas. Qué tremenda bofetada, ¿no? En preferencia a tu padre y en preferencia a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Otra vez, la segunda actitud es la opinión de los hombres. Uno comienza a aprender el corazón de David. David hacía todas las cosas delante de Dios. No para aprobación de gente, no para que sea el más famoso, no para que sea el más aprobado. David lo hacía todo delante. Y dice el verso 22, y aún me haré más vil que esta vez. O sea, voy a hacerlo más. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Por supuesto, Mical quedó estéril hasta el día de su muerte. Nunca pudo dar a luz. ¿De dónde comenzó? De allá adentro. Cuando uno juzga, mano, uno lee a Mical y sabe, por esta Mical, yo no soy así. Te aseguro, hermanos míos. No juzgamos sin ver. No nos apresuramos y despreciamos. ¿Cuánta gente no ha ido un viaje al Ecuador, a Perú, a Colombia, y desde la ventana están, esto es mejor así? ¿Por qué gastan dinero de esta manera? ¿Por qué regalan libros? ¿Cuánta gente se atreve a juzgar si nunca hace las maletas ellos mismos ir? Es tremendo, ¿no? David danzaba delante de Dios y no le importaba la opinión de la gente, y era por esto que le era conforme el corazón de Dios. En un trabajo vamos a trabajar para Dios que para el ojo del hombre. Sí, no, hermanos míos. Pero la gran mayoría de la gente hoy trabaja para el ojo, para la cámara. Donaldo me cuenta que le ponen cámaras en el trabajo de él. La gente anda escondiendo las cámaras, fumando y fumando y fumando, y no quieren trabajar, y la compañía uniéndose. Cuando la gente trabaja para el ojo humano, la compañía cae a pique. Pero cuando una actitud, una compañía que yo trabajo para Dios, yo trabajo para Dios, Dios comienza a bendecir. No importa cuán mal está la economía por la China, Dios va a bendecir a esa compañía. Los jóvenes cristianos comprometen sus estándares y valores cristianos tan solo por la aceptación de la presión del grupo. Buscan más la aprobación de sus compañeros que la aprobación de Dios. David buscaba la aprobación de Dios que la aprobación de la gente. Cuando vivimos bajo el temor del hombre, bajo complacer las personas, nunca llegamos a ser nuestra propia identidad. Vamos a ser la identidad de otro. El grupo va a dictarme mi identidad. David decía, no, mi identidad es Dios. Si queremos operar según el corazón conforme al de Dios, tenemos que vivir según esta cualidad de carácter, vivir solo para la opinión y aprobación de Dios, hermanos míos. Ahora, para Saúl, la relación con Dios no era lo más importante. ¿Sí o no, hermanos míos? Para Saúl, la relación con Dios no era lo más importante, sino los resultados y quedar bien con la gente. Pero para David, su relación con Dios era el todo de su vida. David quería agradar a Dios. Tercera actitud, hermanos míos, y última. Tercera actitud. La tercera actitud de un corazón conforme a Dios es una causa más grande que uno mismo. Tremendo, hermanos santos. Una causa más grande que uno mismo. La tercera razón era que David tenía una causa que era más grande que él mismo. David no era el centro de su universo. Él no era el centro de su propia vida. Él existía para servir a la aprobación de Dios y no a servirse a sí mismo. Tremendo. Vivimos en una sociedad self-centered. Yo soy el centro, yo soy el sol. Y todo gira alrededor de mi opinión y ir a mi manera. No, hermanos míos, David no era su corazón de esa manera. Mucha gente busca la iglesia para servirse a sí mismo, y luego que son servidos, que son beneficiados, dan la patada. ¿Cuánta gente hemos servido de esa manera? Miles, cientos. Pero David no era de esa manera. Hay muchos que entran al matrimonio para sus propios beneficios y estudian solo para avanzar sus propias metas. ¿Qué carrera estudias? La que me dé más dinero. Solo que quiero estudiar. Si no te da dinero, ¿para qué estudiarlo? Es decir, ellos siempre son el centro de su universo y aún se sirven de Dios para sus propios propósitos y metas. Este era el corazón de Saúl y de Absalón. Todo giraba alrededor de ellos. A diferencia de David, quien giraba alrededor de Dios para servirle. Déjame decirte, si tú eres centrado en ti mismo, self-centered, nunca vas a operar conforme al corazón de Dios. Vamos por favor a 2 Samuel 15. Este es el caso en que Absalón se levanta contra David y viene con un ejército. Durante 4 años ha robado el corazón de la gente. 4 años en silencio. Absalón besaba a la gente y decía, si tú me escoges como rey, yo te haré justicia. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede, hermanos míos. ¿Están listos para una revelación tan increíble? hermano, qué revelación tan grande usted va a ver en tu momento. Según Samuel 15, verso 5, y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Absalón besaba y ayudaba a la gente. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de la gente de Israel. ¿Sabe cuánta gente ha venido a Verdad Viviente y robaba el corazón de la gente? Llegan andrajosos, con sarnas, con llagas, endeudados, sin papeles, y van robando el corazón de la gente. Vemos los corazones de Absalón continuamente, una y otra vez. Yo lo he visto una y otra vez, y no van a dejar de venir. Vivimos un mundo así. Le pasó a David con su propio hijo. Qué tremenda vergüenza. Verso 7, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Estás conociendo el corazón de Absalón? Usa el nombre de Jehová, el nombre de Dios, para sus propias mezquindades. Absalón nunca fue justo, fue siempre un impío. Saúl siempre fue un impío, nunca fue justo. Verso 8, porque tu siervo hizo voto. Nota cómo Absalón se autollama, yo soy tu siervo. Tu siervo hizo voto cuando estaba en Gerar, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Tremendo cuento, ¿no? Sabía decir las palabras adecuadas, las palabras cristianas adecuadas, palabras evangélicas adecuadas. Era tremenda apariencia. Y robaba el corazón. Hermano Joel, pero engañaron a David. Sí, y nos van a engañar a nosotros también. Amén. Que aprendas esa lección. El problema no es que no va a ver a salones. El problema es que yo tenga mi corazón de David. Va a haber a salones por cientos. Pues Dios dice, no, yo no voy a quitar los salones. Yo quiero ver tu corazón. Y uno quiere, voy a ser tan cuidadoso que no voy a tener un Absalón. No. A David tuvo sus Absalones. Jesús tuvo sus Absalones. Exactamente. Ese es el corazón que nosotros y yo tenemos que clamar. Señor, haz que mi corazón nunca se aparte. Haz que mi corazón sea fiel a ti. Por eso es que Dios amaba el corazón de David. Porque David, a pesar de sus graves y horribles faltas, pedía un corazón recto delante de Dios. Muy bien. Vamos a casi terminar, por favor. Vayamos. Ve en paz. Y se fue. Verso 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ya hay un nuevo rey. Derrocó. Era un dictador. Absalón era un dictador. Por la fuerza tomó el reino. El reino se lo dio Dios a David por teocracia. Pero Absalón lo toma por dictador. Era un... el de Venezuela, ¿cómo se llama? Un Chávez. Un Castro. Verso 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gionita, consejero de David, que de la ciudad de Giló, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Verso 13, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón, todo Israel se va tras Absalón. Se lo compró lentamente. Y tú dirás, ay, pero la gente no amaba a David. Sí. Y le pasó a David. Y perdió todo el pueblo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y escuche, y hiera la ciudad a filo de espada. David amaba que guardaran la gente pequeñita, que no fuera destruida por causa de él. Dice, vamos nosotros para que Absalón no venga a destruir la ciudad. Por causa de la gente vamos a salir para que no destruya la gente. Verso 19, y dijo el rey a Aitel Geteo, bueno, eso lo vamos a saltar, se lo dejo de tarea, vea qué maravillosa revelación hay allí. Verso 24, estamos amados. Estaba David saliendo con su familia, con la gente. Verso 24, y he aquí también iba Sadoc. Sadoc era el sumo sacerdote, encargado del arca, el artefacto más importante para David. ¿Qué era lo más importante para David? El arca. ¿Iba David dejar el arca, hermanos míos? No, hermanos míos. ¿Por qué? Porque David amaba el arca. Ya vimos la singularidad del corazón de David. David amaba el arca. Ahora, el que tenía el arca le daba ventaja, ¿sí o no, hermanos míos? El que tenía el arca tenía la victoria. David no iba a dejar el arca por nada. Ahora vea esa revelación. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Todos los levitas encargados del arca iban allí. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, note lo que dijo, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Un momentito, David amaba el arca. No había más artefacto más preciado que el arca. Tener el arca le daba la ventaja en todo sentido a David. Pero escuche lo que dice David, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco, si Dios dijere, no me complazco de David, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Yo le quiero decir, yo no he hallado mayor descripción del corazón de David que esta. Que esta. Qué poderosa revelación del corazón de David. Yo creo que nada significa más el corazón conforme a Dios que estos dos versículos. Sería bueno que los volvamos a leer. Otra vez, nada era más valioso para David que el arca. Y entre más David necesitaba el arca. David estaba necesitando el arca ahorita en ese instante. Y miren lo que David dice, vuelve el arca. Si Dios quiere que yo vuelva, él me hará volver a ver el arca. Y si Dios no quiere, si Dios me ha desechado, que se haga la voluntad de Dios conmigo. En otras palabras, David vivía para una causa mayor. David no era el centro. David no era el sol de su universo. Aquí encontramos a David huyendo de su propio hijo, en total vergüenza que su hijo se rebelara contra él. Y cuando el arca le ofrecía una tremenda ventaja, David escogió que el arca regresara. Si hallare gracia delante de Dios, Dios mismo hará que vuelva el arca. Y si no hallo gracia, que Dios haga lo que desee. Es lo que David estaba diciendo. ¡Qué tremenda revelación de un hombre conforme al corazón de Dios! Él no estaba para servirse a sí mismo o que el arca le sirviera para sus propósitos, sino solo todo lo contrario. Si Dios quiere que yo sea rey, Dios hará que vuelva al arca. Y si no, deja que el arca sirva al pueblo de Dios, lo que estaba diciendo. Deja el arca, porque yo quiero que el arca sirva al pueblo. David no estaba pensando en sí. Ahora necesito el arca, trae el arca porque yo lo necesito. No, yo quiero que el arca se quede porque el arca va a servir al pueblo. Qué tremenda revelación, hermanos míos. Wow. En otras palabras, David tenía un propósito que era más grande que él mismo. David era rey, pero era rey no para su ego, no era para su ventaja, sino para servir. Yo le dije a Dios: Señor, si tú me has desechado, amén, que haga su voluntad. Y si no, Señor, tú me harás volver al arca. Pero yo no me sirvo a mí mismo. Lo que está diciendo David. Él no estaba consumido por su ego. El yo no era el Dios de su vida. Esta es la mayor característica de un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Vivir para algo que es más grande que nosotros mismos. Mi casa, mi hijo, mi trabajo, mi empresa, mi esto, mi arca para mí, mi Dios para mí. Yo soy amado por Dios. Es todo yo soy el centro. Y Dios hasta me besa los pies. ¿Quieres operar conforme al corazón de Dios? No es tu carrera, no es tu matrimonio, no es tu hijo. Tú vives para Dios, tú sirves para Dios. Hay tantas oportunidades para exaltar nuestro ego y para servirnos a nosotros mismos. Y si no manejamos y somos fieles en las cosas pequeñas, entonces cuando vengan las oportunidades más grandes, vamos a caer, vamos a fallar. Alabado sea el nombre de Dios. Casi termino. Permítame leerle dos párrafos más y terminamos, hermanos míos. Nuestro ministerio no es acerca de nosotros, ni acerca de nuestros planes, ni acerca de nuestras metas, ni acerca de nuestra denominación, sino acerca de Dios. Esta es la palabra rema de mi vida. Isaías 62, 1 al 12. No lo vamos a leer. Esa es la palabra rema que Dios me dio a mi corazón. Y yo no vivo para mí mismo, hermanos míos. En base de esta palabra dejé profesión, empleo, beneficios y sueños. Y arrastré a mi esposa en ese camino. Es una pasión por la realidad de Sion. Es acerca del mensaje de la gracia y el amor de Dios. Es una forma, en una forma incondicional. Es acerca de la justicia de Dios en la fe de Jesucristo. Es un mensaje de regeneración, de una nueva vida y de una nueva creación. Es acerca de la sobreabundante favor de Dios, el favor inmerecido. Es la realidad de la gracia y la fe. ¿Cómo dice la palabra? Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Así que no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. No es Joel céntrico, no es verdad viviente céntrico, es Cristo céntrico. Hermanos míos, no se trata de lo que yo hago, sino de lo que hizo Jesucristo en la cruz y de la nueva vida y de resurrección que Él nos ofrece. Es de un mensaje que cambia las vidas, las liberta, las fortalece. Se trata de Jesús y no de nosotros. Tengo un propósito mucho más grande que yo. Tenemos que estar enfocados en el mensaje y no en el mensajero. Y ese era el corazón de David. No se trata de mí. Ahora que necesito el arca, venga el arca para mí. No, deja el arca va a servir al pueblo. Alabado sea Dios. Escribí una oración, la voy a leer. Es Dios quien cambia el corazón, pero es nuestra disposición, jóvenes. Sí, es la gracia de Dios, pero es mi disposición a Dios para que nos cambie. Creemos que tenemos el corazón de Jesús y la vida de Jesús y la mente de Jesús, y la unción y la fe y el amor de Jesús, pero disponemos en sus manos nuestro corazón. Y aquí está la oración. En fe y en humildad quiero decirte, oh Dios, quiero operar en el corazón conforme a tu corazón. Haz una operación en mí de tal manera que solo viva para tu gloria, centrado solo en ti. Primero, en tu gracia, quiero ser responsable aún de las cosas pequeñas, como mi rostro, como mis palabras, como mis actitudes. Segundo, en tu gracia, quiero vivir para complacerte solo a ti y no vivir para la opinión de los demás y aprobación de los hombres. Y tercero, en tu gracia, quiero vivir y servir a tu causa y no a la mía. Que no sea consumido por mi ego, ni mi ego sea mi Dios. Gracias, Padre, porque me has dado el corazón conforme al tuyo, para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y aquí nos humillamos, Señor, por esa realidad del corazón de David, Señor. Es un prototipo del corazón de Jesús. Gracias por ese corazón de Jesús que vivía solo para ti, para tu opinión, para tu aprobación. Vivía para una mayor causa que sí mismo, Señor. Y por eso en este día, Señor, te agradezco por tu palabra y dispongo mi corazón, Señor. Si esa es tu oración, dispón tu corazón a Dios. Ofrécele a Dios tu corazón y di, Señor, aquí está mi corazón. Por fe lo creo, ya tengo el corazón de David. Por fe lo creo, tengo el corazón de Jesús, tengo el corazón de Enoch. Por la fe lo creo, tengo ese corazón, tengo la mente, tengo el corazón que te agrada. Ahora, Señor, enséñame a operar en Él, a crecer en Él, a andar en Él. Gracias, Señor, porque ya te agrado, Señor. Gracias porque soy el objeto de tu amor. Ahora, enséñame a operar, a crecer en esa singularidad de corazón, en esa disposición de corazón, en tomar responsabilidad aún de los actos, Señor mío, Señor amado. Señor, de vivir solo para tu aprobación y sobre todas las cosas, vivir por una causa que sea mayor que la mía, bendito Padre. Bendigo tu palabra en cada corazón, en cada oyente que dispone su corazón para ti. Si ese es tu corazón, si esa es tu oración y lo crees, mezcla la palabra de Dios con la fe. Mézclala para que sea de beneficio para ti. Dile al Señor, ese es mi deseo, ese es mi anhelo, recibo tu palabra, ahora le pongo fe, bendito Dios. Perdóname porque muchas veces mis actitudes, mis acciones no han sido igual que mis actitudes. Mis acciones han negado, Señor, mi amor por ti, pero mi corazón te ama, bendito Dios. Y te amo porque tú me has amado. Y ahora, Señor, ayúdame a crecer en un corazón conforme al tuyo, a operar conforme ese corazón. Recibo tu palabra hoy día y la mezclo con fe, bendito Dios. Por la fe, creo que tengo el corazón de David. Y quiero crecer en ese corazón. Bendigo tu palabra, bendito Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.